Curiosity aterrizó en Marte y creo que pues todavía por ahí sigue. O sea, recogiendo, no sé, piedrecitas. Bueno, no sé lo que hacen las naves en Marte.
No, yo tampoco, pero...
Recoger piedrecitas.
Pero imagino que recogerán algo, sí.
Ha quedado muy científico,
muy
Víctor.
Muy poco bueno, académico.
Partículas, ¿no?
Perdón.
Sí, decimos partículas queda más como... como técnico, ¿no? ¿O no?
Pido disculpas.
No, pero por favor.
Vamos al concurso, a ver, porque en cine se estrenaron pelis como Lo Imposible, de Juan Antonio Bayona, El Hobbit, La Vida de Pi, cuyo protagonista, por cierto, Irfan Khan, falleció esta misma semana, lamentablemente. También hubo pelis como Looper, con Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt, o la última entrega de la saga Crepúsculo. Entonces, pero yo os traigo las tres películas que más más taquilla registraron en 2012.
Vale.
Os traigo ya sea la banda sonora o algún tráiler. Vale. A ver si las adivináis.
Hay que adivinarlas, ¿eh?
Vamos con la primera, Jordi.
No la sepa David Fer.
¿Qué?
¿Nada? Nada.
Yo nada, Víctor, o sea...
Pues como canta Adele, esta peli es Skyfall, porque fue la... Skyfall fue la peli de 007, volvió James Bond con Daniel Craig como protagonista y Javier Bardem como malo malísimo.
Vale. Pues la verdad es que está ni idea, ¿eh? Es decir, no vale. No la he visto.
Vamos con la segunda, a ver.
Me quiere sonar esto, ¿eh? Pero...
A ver, es épico...
Gladiator.
¿Pero cómo va a ser Gladiator?
¡Ostras! A mí me quiere sonar a... Es que no sé si es Los Vengadores, ¿puede ser?
Muy bien, David Fer, efectivamente.
Los Vengadores.
Gladiator, igual una peli de 1999.
Pues fíjate que tenía yo la de esto, que Gladiator era un poco actual, o sea, un poco actual, sí. No de hace media hora, pero de hará, pues eso, 7-8 años.
Sí, claro, Russell Crowe, bueno, en fin. Tenía razón David Fer, es Los Vengadores, la primera peli de esta saga que acabó, creo que fue el año pasado, con la última de las tres entregas.
Es que como has dicho, muy épico, ¿sabes? Me he ido a Gladiator, Víctor.
Bueno, una peli de superhéroes, que si Iron Man, que si Hulk, que si Thor...
Pero no te salgas de Balotelli 2012, Rulo, o sea, no viajes atrás.
Claro. Ya, pero pues yo qué sé,
por probar, ¿no?
Sí, claro.
Que no la has visto, ¿no, Raúl?
Gladiator. Los Vengadores. Los Vengadores no.
Rulo la suya. Rulo la suya.
David sí que la
No, visto. No, tampoco la he visto. Tampoco
vale. Vamos con la última, que creo que es un tráiler.
Si uno consigue ser algo más que un hombre... Si se entrega a un ideal, se convierte en algo muy diferente. En una leyenda, señor Wayne, en una leyenda.
Vale, hasta aquí. ¿Qué?
Bueno, pues a ver, David Fer, empieza porque yo ya te digo que no la sé.
Ya sé. ¿Puede ser la que salió de 2012 de Batman?
Muy bien, muy bien.
Pero es increíble, ¿eh? O sea, una de dos, o ha estudiado o nos engaña cuando dice que no es nada cinéfilo, ¿eh?
He estudiado, de hecho tengo la lista de películas con mayores recaudaciones 2012 delante de mí. Entonces,
eso es trampa.
Ir descartando un poco.
Pero eso es trampa, ¿eh?
No, esto es como la Copa Mowgli, se puede usar en el ordenador.
Madre mía, lo de David Fer es increíble, ¿eh?
Y pues ahora sí, la tercera entrega de Batman, El Caballero Oscuro renace.
Bien, muy bien. Esto son las tres películas más taquilleras de 2012, ¿eh?
Sí, creo que tres de las cinco.
El año donde, digamos, explotó en una euro Mario Balotelli y Barguá.
Ya, pero antes toca hablar de música, lo
antes
siento.
Antes toca hablar de música.
Lo siento.
¿Aquí hay concurso también o no?
Hay concurso, va, sí.
Ya, hay concurso.
No lo tenía previsto, pero vamos
las
con...
Las músicas se me dan mejor, ¿eh?
Con tres de los hits de aquel 2012, vamos con el primero.
Open Gangnam Style.
Hombre,
facilísimo. Ya lo ha dicho, ya ha dicho el título.
Sí, sí. Esta sí.
Mini punto para Rulo aquí, 1-0.
¿Esta canción qué?
Bueno, hombre, a ver, se bailaba, ¿no?
Ya, pero yo es que la odio, la odiaba.
Ah,
y la
bueno,
odio.
A ver.
De hecho, sí, contrataron a PSI para la ceremonia de la previa de la final de Copa Italia, creo que no del 12, sino del 13. Se llevó una pitada de todo el Olímpico de Roma increíble. O sea, sí, 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 sí. ¿No? O sea, en Italia le cogieron un gato a esta canción alucinante.
Totalmente justificado, estoy de acuerdo. Sí, sí.
Pero bueno, que en una noche y tal, en algunas discotecas, ¿no? Esto se baila y se bailaba y se bailará.
Bueno, ya, pero a mí no me gusta.
Hubo un tema ruso en el calor de esa Eurocopa que se bailó más. Y sobre todo se vio más su videoclip. Si no está en la lista de Víctor, luego os digo cuál es.
Ah, pues sí, porque no está, pero la apunto. Vamos con la segunda canción.
A ver.
¿Esto es Jennifer López?
¡No! ¡No! ¡Casi! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Va!
Ah.
¡Rebote, va! Segunda.
Oh,
vamos por ahí.
¿Quién canta esto, por favor?
Adele.
No, 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 no es Adele, no es Adele, no es Adele. ¿Rihanna?
Rihanna, no, muy bien, es verdad, muy bien,
Rihanna,
muy bien.
Rihanna. Bien, bien.
Menos mal que se me daba mejor la música, ¿eh?
Y vamos con la tercera canción, que yo creo que esta sí que os suena.
Esta es Carly Rae Jepsen, ¿no?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Increíble, ¿eh?
Pues estoy contento, ¿eh?
Sí.
Le
sí,
tenía
sí.
poca fe a este concurso y ha salido algo apañado. Pues lo que
me gusta este tipo de concurso, ¿eh? A esta hora cada sábado, Víctor.
Lo que pasa es que no sé qué canción a qué canción se refería David Fer.
Resonó una barbaridad. Además, en los meses de la Eurocopa, porque era así muy calenturienta y veraniega, se llamaba Mama Yuba, del grupo ruso Cerebro, que son un grupo de chicas bastante provocativas en general.
Vaya.
Y
¿cómo
ese,
has dicho? ¿Mama?
Mama Yuba. Mama Yuba, Dabai, Dabai, Dabai. Seguro que si suena por ahí, si la buscan los técnicos, te sonará seguro.
Ahora está Jordi en ello.
Mama Yuba, ¿eh?
Mama Yuba, L-Y-V-A.
Bien, bueno.
Bueno,
pues
de Cerebro.
Mientras tanto, voy hablando de la Euro, si os
sí,
parece.
Sí, hombre, sí, claro. Una vale. Euro que ganó España, por cierto.
Efectivamente. Pues hablamos de esta Eurocopa 2012, porque fue una edición celebrada en Polonia y en Ucrania.
A ver. ¿A qué es esto, eh?
¿Nos quiere sonar?
Ni idea.
La reventó en verano de 2012.
¿Sí?
Sí, sí, sí. De hecho, Vicente Ortega, en su recopilación de canciones por años, la metió.
Oye, me gusta, ¿eh?
Ponte el videoclip.
Más que Ganga Style, ¿no?
Mucho más. Mucho
sí,
más.
Sí, sí. Ponte el videoclip, además.
Vale, volvemos a la Euro. Como decía, edición celebrada en Polonia y en Ucrania. Te quería preguntar, Raúl, porque tú estuviste, ¿no?
Yo estuve, digamos que en la primera fase de la Eurocopa. No la completé, pero estuve en la primera fase.
Vale, sí. No, porque te quería preguntar, ¿tú eres más de Slavek o de Slavko?
Ah, fíjate que, mira, estoy aquí en casa, a ver si... mira, ahora cuando te pongas a hablar...
Vale, os cuento, para la gente que no sepa de qué hablo.
Voy a hacerle una foto, es que tengo... Tengo las mascotas, ¿verdad?
Eran las dos mascotas.
Pues espérate, te dejo aquí hablando y yo hago una foto a esto y la podemos colgar.
Vale.
¿Bien?
Vale, eran las dos mascotas de esta edición de la Euro, que eran dos hermanos gemelos. Uno era polaco y el otro ucraniano. Lo que no sé quién es Slavek y quién es Slavko. O sea, uno va ataviado con la equipación de Polonia y el otro va con el pelo pintado de azul y amarillo y va con la equipación de Ucrania. Pero, como os digo, pues no sé quién es Slavek y quién es Slavko. Raúl, ¿tienes por ahí la... ¿Tú lo sabes? No está. Raúl se ha ido a su habitación a buscar
a
Slavek o a Slavko. Bueno,
ya estoy aquí, ¿eh?
Vale, te decía que tú sabes quién es Slavek y quién es Slavko, o sea, ¿cuál de los dos?
No, a ver, yo tengo aquí Slavek, mira, voy a enviar la foto para que la cuelguen si quieren en redes sociales, ¿vale?
Vale.
Y a ti también te la voy a enviar para que también la tengas, ¿vale? Que creo que ya la estarás recibiendo.
Ahora mismo, sí.
Yo creo que Slavek es el polaco.
Sí, eso es.
¿No? Y sí. El otro, que has dicho, ¿cómo se llama?
Slavko.
Slavko es el ucraniano.
Lo acabo de contrastar porque Slavek, de hecho, se escribe con una L de las tachadas de Polonia y con W, o sea que eso es idioma polaco.
Soy más de Slavko, yo.
Yo también, yo soy más de Slavko, sí. Aunque yo, por ejemplo, cuando fui a ese euro, solo estuve en Polonia, ¿eh? No pisé Ucrania. Entonces tendría que ser yo de Slavek. Pero soy de Slavko.
Vale, volvemos. Os decía que hubo bastantes dudas y polémicas durante los meses y años previos porque, como suele pasar en este tipo de eventos, las obras de remodelación de los estadios y distintas construcciones iban a un ritmo muy lento. También estalló un caso de corrupción arbitral en Polonia y la UEFA llegó a plantearse tomar medidas muy serias. Incluso se llegó a especular con un cambio de sede, se habló de Escocia, pero finalmente esta Euro se celebró en Polonia y en Ucrania, formato de 4 grupos de 4 equipos, 16 selecciones, cuartos, semis y final, ya lo sabéis. A mí lo que me sorprende de esta Euro 2012, el mal papel de las anfitrionas, porque normalmente pues suelen hacer un papel más destacado, ¿no?, cuando juegan en casa, pero especialmente Polonia lo hizo muy mal, fue colista con 2 puntos en un grupo tampoco tan difícil, con Grecia, República Checa y Rusia, y Ucrania sí que quedó tercera a punto de acceder a cuartos. Vamos con nuestro protagonista, Mario Balotelli, que era el delantero, yo creo que de una muy buena Italia, la de Cesare Prandelli, con Gigi Buffon, con Bonucci, Barzagli y Chiellini, con Pirlo y De Rossi, con Marchisio en uno, yo creo que en su mejor momento, y arriba sí que había un poco más de, no sé, igual era un poco más flojo el tema, con Balotelli, con Cassano, con Di Natale. Aquella Italia coincidió con España en fase de grupos, de hecho en el primer partido España e Italia, perdón, empatan a 1.
En la sede de la final de esta Europa League, que fue uno de los estadios hechos para el torneo.
En Gdańsk, ¿no?
En Gdańsk, eso es, el PGE Arena.
Marcó primero, creo que Di Natale, y luego empató Fábregas, ¿puede
correcto,
ser?
Correcto.
Se acaban clasificando ambas selecciones, dejando fuera a Croacia, que también os acordaréis que en la última jornada había sospechas de un posible biscotto, pero al final Italia gana 2-0 a Irlanda y España acaba ganando a Croacia con gol de Jesús Navas en el 88.
Eso es, el 0-0 eliminaba a España.
¿Ah, sí?
Sí, sí. O sea, España estaba eliminada en la fase de grupos hasta el gol de Navas en el último instante.
Sí, que recuerdo que no fue Rakitic que tiene una ocasión
correcto
clarísima para, sí, 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 para marcar el 1-0 y que si hubiera marcado ese gol, bueno, pues España estaba fuera sí o sí.
Correcto.
Pues vamos por la vía italiana porque en cuartos los de Prandelli se miden a Inglaterra y pasan por penaltis, pero en las semis ante Alemania es donde Balotelli explota, hace posiblemente el mejor partido de su vida con 2 goles, 2 golazos. El primero en una maniobra de Cassano que hace un regate. Yo el otro día cuando estaba preparando la sección me lo puse en YouTube y aluciné porque es un regate casi como de partido de estos de pachanga, ¿no? En una baldosa el tío se le ve que está a punto de caer, se está muy como cansado, pero logra regatear, no sé si es a Khedira o Hummels con el culo, mete un centro con la zurda y ahí aparece Balotelli para poner el primer tanto. Y el segundo es un golazo todavía mejor, un trayazo por toda la escuadra. Super Mario de esta forma marcaba 3 goles en toda la Euro, se plantaba en la final atemorizando un poco a España. Me acuerdo que la previa, además España venía también de pasar las canutas con Portugal, de clasificarse para la final en penaltis y parecía como que Super Mario pues podía poner en problemas a la selección de Vicente del Bosque, pero bueno, ya sabéis la historia, en la final no hubo partido, 4-0, exhibición increíble de la Roja en un partido que repasando la alineación de España es increíble, o sea,
falso 9 Fábregas, ¿no?
Efectivamente, o sea, es Casillas, Arbeloa, Piqué, Ramos, Jordi Alba, Xavi, Busquets, Alonso, y luego es que no hay delantero. O sea, es Andrés Iniesta, David Silva y Cesc Fábregas.
Eso es. Fue la euro del falso 9, sí, del debate del estilo, que se enfadó del Bosque el día de Francia y demás.
De hecho, creo recordar que no hace mucho pasaron el partido por Vamos, es decir, en Movistar, hace 5 o 6 días, y tuiteó Fábregas.
Ah, sí, sí, lo vi.
¿No? Tuiteó Fábregas algo así como, bueno, tal, qué gran partido, aquel. Bueno, él actuó de falso 9 y fue pues uno de los mejores encuentros, por no decir el mejor partido de aquella España en aquella Eurocopa, ¿no? Jugó muy bien ante Francia con ese doblete de Xavi Alonso, pero lo que queda en la memoria colectiva es ese 4-0 ante una Italia que, como comentaba Víctor, venía de eliminar a una gran Alemania con ese doblete de Mario Balotelli. Es que, vamos, o sea, borró del mapa España sin delantero centro a Italia con ese 4-0 en Kiev.
Y aquí se acaba la carrera. O sea, aquí acaba el tope, el pico de la curva de la carrera de Mario Balotelli, creo.
Vaya. Bueno, ha tenido... Sí, a ver, quizás sí que fue ese verano, ¿no? Más que ese verano, ese partido. Luego sí que ha ido...
Sí, ha tenido algún repunte. En el Niza lo hizo muy bien, ¿no? Y tal, pero...
Sí, pero la verdad
es Milan,
que...
¿no?
Le falta regularidad, David, o le faltaba a Balotelli, vamos, no
sí,
sé.
Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho siempre ha estado más destacado en esta década de los años 10 por lo que sucedía fuera de la cancha que no por lo que hacía dentro de ella, ¿no? Pero a esa Eurocopa llegó bastante bien, con una aportación bastante correcta de goles en el Manchester City, 13 en 23 creo que hizo de Premier League, una aportación bastante maja para un delantero que no era titularísimo. Y bueno, pues en la Eurocopa sí que tuvo su posibilidad y fue uno de los muchos máximos goleadores, porque hubo ahí un empate a 3 goles de muchos delanteros y Balotelli estuvo en ese grupo gracias a su doblete a Alemania, ese partido que quizás sea el mejor de su carrera en la selección. Y luego es cierto que ha tenido oportunidades para volver, muy aisladas, poco llamativas. Y ahora, bueno, pues ha decidido volver a sus orígenes, ¿no? Volver a Brescia, volver a Italia, y ahí está en el norte del país. Bueno, con una aportación que ni fu ni fa. Nada destacable para alguien que se esperaba que fuese el delantero que marcase los goles para salvar al Brescia, ¿no? Cosa que no va a suceder.
Pues la verdad es que tiene bastante mala pinta. Muy bien, pues algo más, Víctor, de esta Eurocopa de Slavek y de Slavko.
No, que tenía una reflexión sobre esta Eurocopa, Eurocopa que ganó España.
Adelante.
No, pero que la quería enlazar luego con la otra sección, pero igual como no hay sección, pues me la guardo.
No, sí, yo creo que sí que va a haber sección, ¿eh?
Pues no digo nada.
Hasta que salga Pedro Sánchez vamos a ir haciendo cositas, pero yo creo que nos hará tiempo.
Vale, pues me guardo la reflexión para luego.
Perfecto, muy bien.
O no, mira, te la anticipo.
Ah, pues
para que luego. No, porque las cosas, ¿no? ¿Cómo recordamos el fútbol y tal? Esto se lo vi a alguien. Me pasa que veo cosas en Twitter y luego no me acuerdo de quién las pone. Pido disculpas. Sobre esta Euro que ganó España. Tenemos súper mitificada la Euro de 2008 porque fue la primera en muchísimos años que ganó España. Luego, obviamente, el Mundial. Pero seguramente la mayor exhibición futbolística de la selección española fue esta final de la Euro de 2012. Y en cambio... Como que esta Euro siempre quedó, supongo, por venir después de todos los otros éxitos, como un éxito de no de segunda, pero a que me entendéis, como algo menos.
Sí, pero también lo entiendo por el desgaste que hubo, ¿eh? O sea, esa selección española estuvo a punto de irse fuera en el grupo. A Francia relativamente le gana bien con esa exhibición de Iniesta ante Debussy. Y luego ya las semis ya cuestan una barbaridad. O sea, empieza a ser ya... difícil conseguirlo, digamos que no se ve tan claro cómo se podía llegar a ver en ciertas fases el Mundial 10 o la Euro 08, que la Euro 08 fue éxtasis puro y duro para la afición. Entonces creo que es un poquito consecuencia de eso, pero futbolísticamente igual el mejor partido es esa final.
Sí, sin duda. Además, una exhibición absolutamente tremenda. Repetimos, contra una Italia, porque en ese Italia-Alemania, ¿no? Vamos, todo el mundo decía, y yo aún lo sigo pensando, que Alemania era favorita para ganarle a Italia, pero apareció ese gran Mario Balotelli y la final fue realmente espectacular. Muy bien, pues hasta aquí una Euro que jamás olvidará Mario Balotelli en 2019. 2012. Vamos a hacer una pausa. Antes os tengo que contar también una cosa. Acuérdate, os lo decíamos antes, que este finde el fútbol femenino se viene arriba de verdad y nosotros aplaudiendo. Los amigos de Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol ponen en marcha el reto benéfico Game Her, el primer torneo de fútbol online FIFA 20 con jugadoras de clubes de primera Iberdrola. Ellas luchan contra el COVID-19 y quieren verte en su equipo. Para ello, solo has de seguir las redes sociales de Iberdrola, primera Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol. Así que ya lo sabes, a disfrutar del juego.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una relación?
¿Con una mujer? Hace mucho tiempo.
¿Cuánto? ¿5 años? ¿10 años?
No, algo más.
Desde hace más de 35 años, mantiene su relación con el cine como el primer día. La Claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Marcador Internacional con Raúl Fuentes.
Y Javi Fernández en la parte técnica, Ainhoa Sánchez y Pablo López en la producción. A las 2:30 comparece el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a ver lo que nos dice en este primer fin de semana de mayo, en este primer día que hoy los runners han podido salir a correr, a hacer unos kilómetros, también a pasear de 6 a 10 de la mañana, luego de 8 a 11 de la tarde, pero muy atentos a la comparecencia del presidente del gobierno español, el señor Pedro Sánchez, repetimos, a partir de las 2:30 de la tarde. Eso es lo que nos comunica Moncloa, así que en 37 minutos estaremos muy atentos, así que de momento vamos a aprovechar para seguir hablando de fútbol internacional. Hemos estado en Francia abriendo este marcador internacional con el cancerbero argentino del Niza, Walter Benítez, equipo que jugará Europa a priori la próxima temporada, una vez cancelada la temporada. Hemos repasado con Víctor Cervantes la Euro, que jamás olvidará Mario Balotelli Bargua. Y ahora David Fer, Víctor, si os parece, Portugal y Alemania, porque ayer, David, bueno, a última hora de la tarde se descolgó el Colonia en redes sociales, equipo de la Bundesliga. Hace una semana charlábamos con Jorge Meré, el futbolista, el central del Colonia, y ayer el conjunto alemán, bueno, pues soltó una bomba, una bomba entre comillas, diciendo que tres jugadores habían dado positivo por coronavirus. Hoy Bill, creo, David, ha dicho que de los tres integrantes, dos son jugadores y uno forma parte del staff, creo.
Sí, eso es. Esa era la información de Bild al calor del comunicado oficial del Colonia que se hacía público ayer hacia las 8 de la tarde. Esto viene porque el jueves, independientemente de que el gobierno tomara o no la decisión de reanudar la Bundesliga, darle el ok definitivo a la DFL, pues ya se iniciaron los test en las diferentes plantillas de la primera Bundesliga, que como bien sabéis llevan entrenando de manera, bueno, pues segura, reducida, ya unas cuantas semanas. Y si bien otros equipos iban transmitiendo la información de que no tenían a ninguno de sus miembros de plantilla con COVID-19, como por ejemplo el Eintracht de Frankfurt, que más o menos a esa misma hora, ayer a las 8, tuiteaba en su cuenta oficial que todos los test eran negativos, pues en el Colonia habían salido tres positivos y la información de Bild es que son dos futbolistas y un miembro del staff. En cualquier caso, el propio Colonia ponía tranquilidad en el comunicado oficial, diciendo que por respeto a la privacidad de estas personas no se iba a dar su identidad, que se les había, entre comillas, diagnosticado cuarentena domiciliaria, me saldrá, de 14 días, y en el propio comunicado decían que, lo planeado, pues se iba a continuar normalmente con los entrenamientos, siguiendo obviamente los protocolos de seguridad, con tranquilidad, con separación, con precauciones. El protocolo que se diseñó el 6 de abril contemplaba que en caso de positivo se seguía entrenando, se aislaba a los casos detectados y los negativos seguían entrenando de cara a la vuelta de la Bundesliga. Se ha seguido por tanto el protocolo normal y ahora falta ver si da tiempo a que estas personas, sobre todo los dos futbolistas, se recuperen antes del inicio de la actividad. Recordamos que el gobierno alemán tenía previsto actualizar de algún modo los procesos de desescalada, incluso acentuarlos si la situación era segura, el pasado día 30 de abril, en una conversación entre el gobierno central de Angela Merkel y los diferentes Länder. Pero al final el tema del fútbol salió del borrador de discusión de ese día, se decidió ganar un poquito de tiempo y parece ser que esa nueva actualización del desconfinamiento alemán, a celebrar el 6 de mayo, día 6, que si no me equivoco es miércoles, es sí, cuando ahí ya sí que el tema Bundesliga y segunda Bundesliga va a estar en la agenda y se va a definir si se puede empezar o no. Obviamente ya empezar el 9, el sábado que viene, ya parece poco probable, no da tiempo, pero de cara al 16 o al 23, la Bundesliga estaría, recordemos, preparada para volver tal y como dijo Christian Seifert, el presidente o director ejecutivo de la DFL, de la LFP alemana.
¿Pero tú crees que lo de ayer va a tener incidencia o no?
A ver, yo creo y noto,
o sea, lo de
que
ayer, entendemos lo de ayer como la noticia de los tres positivos en el Colonia.
Sí, yo noto en la afición alemana cierto desgaste emocional, igual que está sucediendo en España, igual que está sucediendo en Italia, igual que está sucediendo en Inglaterra, que ya hay cierta sensación de desesperación que yo creo que es derivada de las semanas que llevamos parados y que, bueno, pues se intenta reducir cualquier tipo de riesgo y cerrar la actividad a la primera anomalía que surja. Pero me da la sensación de que esto sigue bastante en pie. Es cierto que hay muchos intereses detrás, pero la sensación que transmite y que ha transmitido siempre la DFL es que quiere volver, que está preparada para volver y que precisamente la estrategia de testeo masivo a los futbolistas es para detectar la enfermedad en momentos muy tempranos, porque de hecho estos tres positivos del Colonia están asintomáticos, cosa que o bien es porque se les ha detectado la enfermedad muy al principio del contagio o ya en el desarrollo de anticuerpos, en la fase final de la enfermedad, y por tanto, bueno, pues en cualquier caso, aislándoles se puede mantener protegido al resto del grupo. Es algo que ya habían dicho que podía suceder y que ante esa situación se avisaba a Sanidad y se seguía entrenando. Y solo si Sanidad decía que no, pues entonces es cuando todo cae. Pero no parece que la situación vaya a cambiar demasiado, al menos visto desde fuera. Con lo cual, en mis cálculos, sigue habiendo Bundesliga, si no el 16, el 23 de mayo.
Bien, tú pero también
que vaya, que es elucubración.
Víctor, ¿tú eres también de esta misma opinión o crees que tras los positivos de ayer, Francia ha cancelado en Italia a pesar de la unanimidad de los clubes, pero dependen de un gobierno que ahora quizá está más por el no que por el sí? ¿Crees que la Bundesliga seguirá siendo igual de valiente? Entiéndeme este término de valiente.
Sí, yo comparto con David la opinión de que sí que va, lo va a tirar hacia adelante. Lo que sí que creo que ya estamos en una fase en la que este tipo de decisiones de si sí o de si no obedecen obviamente a criterios económicos, también en teoría a criterios científicos, pero como decía David, hemos llegado ya a un punto que todo se rige un poco por emociones, por estados mentales, por marcos mentales. Es decir, si estamos en un momento en el que la sociedad lo acepta o que creemos que puede ser bueno para la sociedad, se va a hacer. Si la presión es fuerte hacia el no, no se va a hacer. Pero no en criterios puramente científicos. No sé si me explico. Es más, por cómo se palpa el ambiente que por